Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre el aborto, como ya se había anunciado, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que los jóvenes pues se interesaron y vieron a bien que a través del Departamento de Hogar y Familia, pues en esta ocasión pudiéramos hablar sobre el aborto. Inclinamos el rostro y oramos. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu protección, suplicándote que nos llene de tu entendimiento y sobre todo de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el aborto, vamos a hablar sobre su definición, que no es más que la interrupción del embarazo antes de que el embrión o el feto pueda sobrevivir de manera independiente fuera de la matriz. Existen parámetros donde podemos decir que es un aborto o que es un parto prematuro. Y de hablar de aborto debe ser antes de las 20 semanas de edad gestacional, o sea, 5 meses. Y en cuanto al peso sería menor de 500 gramos, que es una libra realmente. Cuando una criatura cumple con estos parámetros, menos de 20 semanas, menos de 500 gramos, entonces se habla de un aborto. Cuando pasa de la 20 y pasa de las 500, se habla de un producto prematuro y maduro. Los tipos de abortos: aborto espontáneo, el aborto inducido y el aborto terapéutico. Es allí donde se están discutiendo, ¿verdad?, sobre el aborto terapéutico. Vamos a ver cada uno de ellos, el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo es la pérdida de un feto antes de las 20 semanas del embarazo. Se llama también aborto, porque sucede aborto natural porque sucede accidentalmente. O sea, un aborto natural porque sucedió sin que nadie lo haya causado o provocado. Las causas pueden ser anomalías cromosómicas, puede haber problemas hormonales, al igual que infecciones. Mayormente los abortos espontáneos, específicamente antes de del primer trimestre, de las 12 semanas, casi por lo regular es por anomalías cromosómicas. También por problemas hormonales ya en la madre, específicamente la falta de progesterona. Al igual que por fuertes infecciones que pueda padecer la mujer, y entonces esto puede causarle un aborto espontáneo. Hay causas menos frecuentes, como son problemas físicos en la mujer, que son aquellas, por ejemplo, cuando se caen, tienen un trauma. Hay problemas también con respuesta inmunitaria. Al aborto espontáneo, aquí tenemos un feto de apenas 10 semanas, una imagen realmente no es bonita, no es lindo verlo. Sin embargo, entiendo que es necesario también que ustedes vean. Ya 10 semanas está formado. No están todos sus órganos, pero sí están en vía de formación. Y si ustedes notan ahí, con tan solo 10 semanas, 2 meses y medio, fíjense que ya tiene su carita, que ya tiene su boquita, que ya tiene sus miembros superiores e inferiores, e internamente también tiene órganos. El aborto inducido es debido a que se expulsa el feto del útero de la mujer. Se realiza de varias maneras, con cirugía o con medicamento. Este tipo de aborto es considerado como un crimen, ¿verdad que sí? Así es que lo consideramos, aunque hay personas que realmente no lo consideran de esta forma. Este tipo de aborto es considerado como un crimen que se realiza con el consentimiento de la mujer y de aquellos que le rodean en su situación, o sea, en su lugar. El aborto inducido, por lo general, acude la madre, o, por ejemplo, tuve una experiencia de una abuela que fue donde yo estaba a ofrecerme dinero para que le provocara un aborto, o sea, realizara un aborto inducido a su hija, porque no quería ese nieto, porque no lo podía tener, y un sinnúmero de cosas. Y así pasa en muchas ocasiones, que acuden para causarle un aborto. La gloria es para Dios, ¿verdad? Y siempre digo, yo no soy quien para quitar una vida. Y desde que esa semillita está allí en el vientre, ya es una vida. Entonces, los tipos de aborto, hay un aborto legal clandestino, hay un aborto espontáneo provocado y hay un aborto directo o indirecto. Como dice la imagen aquí, déjalo nacer. Debemos dejar nacer esta criatura. Existen condiciones también en el aborto inducido que ya es por ser un aborto terapéutico. Se realiza en todos los países para salvar a la madre. Cuando de continuar con el embarazo, corre graves riesgos su integridad física o mental. O cuando se pronostica que la madre fallecerá antes de que el producto sea viable. O sea, no se salvaría ni la madre ni la criatura. Sin embargo, he visto casos donde se indica un aborto terapéutico. Por ejemplo, una madre con un cáncer avanzado y que esto le va a producir pues que el cáncer avance mucho más rápido y puede llegar a la muerte y morir ambos. Y he visto casos de madres que dicen no, no mataré a mi hijo. Y dicen no hasta el final y han podido sobrevivir al igual que su criatura, aun sea un prematuro. Entonces, el aborto terapéutico realmente es dado para situaciones, como dice allí, donde está comprometida la vida de la madre y donde ninguno de los dos podrían salvarse. En el caso también de productos que vienen con ciertas anomalías incompatibles con la vida, y que pueden morir en cualquier momento o en el momento de nacer. Tuve un caso donde venía un producto con una anomalía incompatible con la vida, sin embargo yo le dije a la madre, yo no soy quien para quitar esta vida. Y gracias a Dios, ella también estaba de acuerdo, y lamentablemente nada, fue esperar que naciera y que al nacer pues sabíamos que iba a morir y así ocurrió. Nació y así en un instante murió. Claro, no llegó al tiempo que debía llegar, que fue mucho mejor para ella no tener que durar 9 meses con un embarazo que sabe que cuando naciera se iba a morir. Entonces, simplemente nos mantenimos en oración. Era un caso muy especial para mí, era esposa de un pastor, son muy conocidos, muy queridos, y realmente decíamos lo mismo, no somos quienes para quitar esta vida, porque si a Dios le place, Él hace el milagro. Complicaciones. Existen complicaciones tempranas, al igual que complicaciones tardías. Entre las complicaciones tempranas, tenemos las infecciones, complicaciones propias del aborto. Tenemos las infecciones, una infección que puede dar hasta una sepsis, una septicemia que puede llegar a un fallo cardíaco, o sea, a la muerte. Esto mayormente lo vemos en esos abortos clandestinos que se practican por allí. Y entonces, sin el debido cuidado, y claro está, fue un aborto provocado. Y entonces, casi siempre andan a escondida, se infectan. También puede ocurrir hemorragias, pueden ocurrir traumas, al igual que embolia. En el momento del legrado puede subir un... Oye, ¿hay alguien con el micrófono abierto, por favor? Personas que por un trauma con las mismas pinzas al practicar el legrado pueden causar trauma, pueden causar un daño de perforación al útero y la vivirse la vida de la madre comprometida. Y de hecho hay personas que han perdido la vida, como también otras que han perdido su útero. Conocí un caso de una joven de apenas 15 años que hubo que fue ya a la maternidad con una infección muy grave porque se provocó un aborto, no acudió, no hizo lo que debía hacer después de provocarse este aborto, no acudió a tiempo y entonces se infectó. Y hubo que extraerle el útero, apenas con 15 años. O sea, nunca, jamás en su vida iba a poder tener un embarazo. Tenemos también las embolias, que puede ocurrir en cualquier tipo de los abortos. las complicaciones tardías, tenemos la infertilidad, después de un legrado por un aborto puede quedar estéril. Hay alteraciones menstruales en los ciclos de la menstruación, alias pelviana, dispareunia, infertilidad y traumas psicológicos. Nos dice Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Déjalo nacer. Son criaturas de Dios. Somos hijos de Dios y no somos quienes para decidir quién vive o quién muere. Que el Señor te bendiga. Vamos de inmediato a continuar con nuestra querida Carmen Tavera, psicóloga, ¿verdad? Quien ha de continuar con la parte psicológica, valga la redundancia. Bienvenida, querida, bendiciones.
Gracias, bendiciones para ustedes también. Qué placer estar aquí en esta hora, compartiendo con ustedes, mis hermanos, mis amigos de la Iglesia Quisqueya 2 del distrito. Veo muchas personas queridas, amadas, que están aquí conectadas. Yo estoy aquí desde la casa de mis padres, gracias a los que han orado por mi madre, y gracias a Dios todo salió bien en su cirugía. Y el internet aquí, le decía a Juana, bueno, cualquier cosa que me escriban, yo apago la cámara porque el internet me ha fallado mucho y me ha sacado en esta reunión. Así que un privilegio y espero con la ayuda del Señor que podamos trabajar este tema que está tan a la moda, ¿verdad? Es un tema muy controversial. Y bueno, ya la doctora Aria nos habló de todo lo que es la parte biológica, anatómica, que es la parte que ella maneja. Y bueno, a mí me toca los efectos psicológicos, que tanto para el aborto inducido como para el aborto espontáneo, tiene sus secuencia psicológica, tiene sus efectos, tiene su consecuencia, y realmente es difícil. Yo podría decirle que crecí en un hogar donde escuché muchas veces decir a mi madre, yo tuve un aborto antes de Magdalena y otro después de Magdalena. Por eso Magdalena tiene tantos años, por eso tú le llevas tantos años. O sea, ella siempre comparó, o sea, como que en su mente siempre está y siempre estuvo. ¿Cuántos años, qué edad tuviera y por qué Magdalena difería tanto de nosotros en edad? Así que eso es algo que queda en la mente de la mujer. El aborto es un tema incómodo de hablar y habitualmente es un tema como silenciado, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto cómo se ha luchado y se quiere pues hacer legal lo que sabemos que Dios desaprueba. Y hay muchos elementos que están allí envueltos en esto del aborto. Algunas personas que lo pueden justificar, algunas personas por ideología, por alguna postura dentro de la familia, por ética, por derechos, por cualquier cosa que justifiquen. Pero realmente nosotros como cristianos pues tenemos una ideología, ¿verdad?, muy definida de lo que dice la Biblia. Y no lo puedo hablar como teóloga porque, bueno, no es mi tema, pero sí todos estamos conscientes de lo que, como dice la doctora Arias, es esa vida que está allí y que esa vida que comienza está ya en forma parte de la vida propia de la mujer, ¿verdad? Estar embarazada no deja de ser, hay tantas subjetividades en las personas, son los efectos que pasan en estas mujeres porque ellas están envueltas en sí con su propia vida. Y como dice la doctora, inclusive muchas que han arriesgado su vida y que han quedado, que han muerto. Bueno, recuerdo un caso de una persona que conocí, de una muchacha que conocí, que lamentablemente murió en esto de practicar un aborto. Pero ahora, los efectos, cada persona es un mundo diferente, ¿verdad? Por eso dice el refrán, cada cabeza es un mundo. Y cada cabeza es un mundo, así vive las cosas de manera diferente. Y la experiencia del aborto también es diferente de acuerdo al tipo de personalidad y a las características propias de la mujer, a las habilidades de afrontamiento ante la crisis, a la resiliencia, al tipo de apoyo que tengan. Y tal vez en esto nos referimos más a ese aborto espontáneo del que habló la doctora. Pero sí dice que, como le dije ahorita, que tanto el aborto inducido como el involuntario tienen algunas consecuencias psicológicas, tienen algunas consecuencias que son parecidas a ambos casos. La intensidad y la duración de los efectos también varía de acuerdo a la persona, de acuerdo a las características, de acuerdo a la persona puede afrontar, al tipo de apoyo que tenga, la intensidad y la duración va a ser también diferente. Entonces, ustedes pueden notar tal vez en algunas personas que tengan algún síntoma de ansiedad, tanto le dije como si es voluntario o involuntario, y los especialistas hablan que los que son voluntarios aún tienen un efecto de ansiedad y un tipo de problemas psicológicos más intenso, más fuerte, porque la ansiedad anterior al aborto ya estaba, ¿verdad? Por todo lo que, porque no era deseado, por todo lo que viene pensando, por todo esto que conlleva ese embarazo no deseado. Entonces ya de por sí la persona estaba mal, estaba ansiosa. Y entonces luego del aborto también entonces tienen otros efectos, otros sentimientos como son la culpabilidad, el miedo, los ataques de pánico que pueden ocurrir en esos abortos que son inducidos. Entonces vamos a decir cuáles serían algunas de esas, de esos síntomas que pueden aparecer después del aborto. Algunas personas que tienen esos abortos espontáneos pueden tener como un sentido de negación o de incredulidad, esto no me puede pasar, es como todo lo que pasa cuando viene una pérdida o la confusión, el no sentirse bien, el olvidar las cosas, ¿qué otra cosa? El estado de ánimo puede variar, puede estar muy caído o puede tal vez estar muy eufórico en algún momento tratando de desviar, de negar lo que le ha pasado. Y muchas veces la persona se confunde porque piensa que la persona no lo siente y realmente es una reacción psicológica inversa, lo que sí está negando, pero que realmente está doliendo por dentro. Esa sensación de tristeza, de vacío, ese estado muchas veces de rabia, de inconformidad inclusive con Dios, que muchas veces ocurre. Y ¿qué otra cosa? Esos sentimientos de incapacidad para las personas, tanto le dije como para los que tienen esos abortos inducidos como para los que son espontáneos. Muchas veces viene el problema de autoestima porque tal vez piensa me voy a quedar sin hijos o por alguna situación de que haya soñado mucho y que entonces esto la haga sentir mal. Esa desconexión con sus propios sentimientos y muchas veces la desconexión con su pareja, a veces esto también para algunos ha traído problemas de insomnio, de pesadilla, de evitación de la relación con su pareja, de evitar ver bebé, sentir cualquier cosa que le recuerde a un bebé, todo esto puede ocurrir. Entonces, en lo que es cómo superarlo, es algo difícil, porque realmente cuando tú dices, no, ella se va a recuperar, dicen los que saben de esto, los especialistas, que cuando tú recuperas algo es porque estaba perdido y te lo devolvieron. Pero como le decía ahorita, ¿verdad? Eso que yo escuchaba decir a mi mamá, de que yo tuve una pérdida y que ya tuviera tantos años, realmente para ella, ese hijo que no estuvo es un hijo que no se recuperó con los demás que tuvo luego de eso, y que no se recuperó y que ella no pensó que ya tenía y que no pasaba nada si se iba uno. Entonces, realmente es algo difícil de superar, porque nadie, o sea, nadie está, nadie quiere si está en lo que no es, ¿verdad? Pero a la vez, si fue queriendo realizarlo, a la vez, como le decía, hay algo dentro de sí que en algún momento va a llegar ese pensamiento, ¿dónde estuviera hoy? ¿Quién sería hoy? Y realmente muchas personas llegan a terapia con problemas de, bueno, dicen unos estudiosos, estaba investigando algunas tesis, y ellos hablan en esa investigación de que los pacientes psiquiátricos que antes del año ya van a buscar ayuda y que tienen que medicarse porque no soportan el sentimiento de culpa y ese vacío y ese dolor. Pero muchos dicen que no buscan, no buscan ayuda a corto plazo. Y entonces a largo plazo llega el tiempo donde se sienten ese vacío, donde pueden experimentar una depresión mayor porque se han quedado con un sentimiento guardado, porque han tratado de callar la conciencia, como decimos, ¿verdad? Comúnmente, pero siempre está ese dolor allí profundo de haber ese sentimiento de culpa, de haber matado una vida que estuvo allí gestándose. Y realmente ese sentimiento de culpabilidad es el que lleva a los trastornos de salud mental más difíciles después de un aborto inducido. Ahora, ¿qué podríamos decirle? Que Dios siempre es amplio en perdonar, que realmente no hay nada que Él no pueda hacer, que sabemos que esos efectos psicológicos no van a ser fácil de superarlo, pero que sí con la ayuda de Dios se puede. Y sabemos que nosotros como cristianos estamos llamados a ayudar, y que si de alguna forma sabemos de alguien que lo ha hecho o que tiene la idea, nuestra misión en este momento como cristiano no es a través de la culpa, sino a través del amor. Es ayudarle a pensar en una salida, es ayudarlo, apoyarlo, animarlo, buscarle, presentarle opciones, porque muchas veces la persona está allí, como le digo, en un túnel donde siente que no tiene otra escapatoria, pero tal vez usted está en ese momento para, o sea, de parte de Dios, para usted presentar que sí se puede salir adelante. Yo me imagino que ustedes han visto en esta semana algo que se ha hecho muy viral en las redes sociales, y es, ustedes saben que han hablado del aborto, de que sí, las tres causales y todo eso. Y una de las causales que presentan es el que si es una, si fue una señora violada, si fue una persona violada. Y allí presenta una imagen de esta madre de LeBron que fue violada por 5 hombres a la edad de 18 años, y ella decidió no abortar a su hijo, y ella echó adelante haciendo trabajo pesado, pero le dio una profesión. Y ella no sabe finalmente de quién es ese muchacho, porque no sabe de cuál de esos 5 que la violaron salió ese fruto. Pero ella decidió que esa era una vida que ella tenía que cuidar. Y así lo hizo. Y Dios le ayudó a que hoy sea alguien de renombre que ha salido adelante por lo que ella con la ayuda de Dios logró. Así que tal vez esas historias son buenas para nosotros. En algún momento, tal vez yo pienso, no, yo a mí nunca me va a pasar. Bueno, ya, yo estoy, ya yo tengo hijo grande, ya eso a mí no me va a pasar. No, yo no tengo hija hembra, por ejemplo, todo eso podemos pensar. Pero sí, Dios te ha puesto para que tú puedas ser el medio de poder ayudar a alguien con este tema. Y Dios lo ha puesto hoy aquí con algún motivo. Y es bueno que tú tomes carta en el asunto, sabiendo de que Dios tiene una obra que puede hacer de tu parte. Gracias, Juana, por la invitación.
Muchas gracias a ti por aceptar. Bendiciones, Dios te siga usando. Los que tengan preguntitas, vayan escribiéndola por ahí, ¿verdad que sí? Vamos entonces a continuar con nuestro hermano Wilson Fígaro, quien va desde el punto de vista legal a hablarnos un poquito sobre el aborto. Wilson.
Bien, aquí estoy. ¿Me escuchan ahí?
Muy bien. Sí, claro que sí.
Bien, muchísimas gracias, Juana. Un placer llegar a sus hogares y un saludo muy especial para todos mis amados hermanos de la Iglesia de Quisqueya II. Así que un tema sumamente importante y pienso que desde el punto de vista legal, lo que vamos a ver aquí es también bastante importante. Fíjense, mis hermanos, en el derecho hay algo que se dice que es de hecho y de derecho. Por ejemplo, cuando hablamos de que hay elementos de hecho, los elementos de hecho son lo que las personas dicen, la opinión que usted tiene, la opinión que usted escucha en la prensa, lo que usted escucha que dicen las demás personas por ahí. Esos son elementos de hecho. Ahora bien, cuando hablamos de elementos de derecho, son los que están consagrados en la norma, lo que está consagrado en la ley, que es el cual debemos de regirnos, porque recuerden que en República Dominicana tenemos tres poderes, un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo. Las decisiones, las leyes que se crean en el poder legislativo, entonces tienen que ser acatado y aplicado por el poder judicial. La República Dominicana es un estado social democrático de derecho. Cuando hablamos que es social democrático y de derecho, eso tiene una connotación. Nosotros somos signatarios de muchísimos convenios y tratados internacionales, lo cual obliga a la República Dominicana a acatarlo y cumplirlo. De no hacerlo, entonces, le vendrían sanciones internacionales y el país sería condenado a pagar por no cumplir y observar estos tratados internacionales. Miren, es evidente que en el tema del aborto, lo primero que tenemos que ver desde el punto de vista jurídico es lo que establece la Carta Suprema de la República, que es la Constitución. ¿Qué dice la Constitución de la República? O ir un poquito atrás. Por ejemplo, la República Dominicana ha tenido 37 reformas constitucionales. Dentro de esas 37 reformas, en todas se ha consagrado el derecho a la vida y en ninguna se ha establecido el derecho o la pena de muerte. O sea, se ha quitado totalmente la pena de muerte en las 37 reformas que ha tenido la Constitución de la República. Entonces, si la Carta Magna, la Carta Suprema de la República, consagra el derecho a la vida en su artículo 37 de la Constitución, que dice que la vida comienza desde la concepción misma, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Eso es un artículo, ¿verdad? Y una consagración de una constitución. Si no vamos a la Constitución del 2010, que esa constitución, en el ámbito jurídico, es la constitución más potable o fundamental que tiene toda América Latina. ¿Por qué hablamos de esa manera? Porque esa constitución es garante de derechos fundamentales. Cuando hablamos de garante de derechos fundamentales, es que el ciudadano lo que va a hacer es hacer respaldado por esa constitución. Por ejemplo, si usted se va al artículo 70, 71, 72 y siguiente de la Constitución Dominicana, se va a encontrar con el habeas data, con el habeas corpus, con el recurso de amparo, que son figuras jurídicas que por asunto de tiempo no se las voy a explicar cada uno, pero lo que van a garantizar derechos. Entonces, hay dos derechos fundamentales en la Constitución: el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Cuando usted ve que una persona está detenida, fíjese que hay que hacer un debido proceso. No se puede agarrar y decir, yo voy a meter a fulano preso porque me cae mal. No se puede agarrar y decir, dejen a fulano 10 días preso. No, hay un debido proceso de ley que tiene que ser agotado y esa garantía se la da esa constitución que tenemos. Antes había lo que se llama una convicción del juez. El juez veía a una persona y decía, a mí no me gusta cómo me cae fulano, métanle 10 días preso. Y lo dejaban preso ahí y se iban. Entonces, eso no puede existir en el día de hoy. Entonces, mis queridos, cuando hablamos del aborto en la Constitución y en el Código Penal, que es lo que la gente está constantemente discutiendo en la calle, hay que decir lo siguiente. Miren, como la Constitución de la República consagra el derecho a la vida, es evidente que para cuando decimos, bueno, cuando el feto de la madre viene con situaciones anormales, viene con situaciones, por ejemplo, de que una madre no quiere tener un hijo porque viene que va a ser un niño especial, porque viene con deformación, estadísticamente en este país no se ha demostrado qué cantidad de personas, de madres, o sea, dan a luz, presentando ese tipo de problema. Porque si nos llevamos entonces de eso, es evidente que desde que una madre sienta cualquier tipo de circunstancia, va a querer acudir al método que ya sabemos que es el método del aborto. ¿Qué recomiendo yo en este punto cuando el feto presenta circunstancia de problema de salud, que la madre tiene que abortar? En este caso, como abogado, la recomendación que yo doy es siguiente. Hay que tratar de introducir elementos constitutivos en ese caso, porque dice cuando la vida de la madre corre peligro. ¿Y qué son elementos constitutivos? Sí, por ejemplo, ahí hay que decir, hay que practicar un aborto, pero ¿cuándo? Cuando se determine por un profesional de la salud de que ese niño que viene, esa criatura que viene, va a traer situaciones en detrimento de la vida de la madre. Cuando se determine de que realmente esa criatura que viene no es viable para la vida. Y un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar como acápite en una reforma en este código penal que queremos tener. Porque decir que el código penal que tenemos tiene 208 años, más viejo que la República. Entonces, es evidente que hay que modificarlo, pero observando desde el punto de vista legal que no perjudique a nadie. Entonces, el segundo caso, que es el caso de la violación. Miren, la violación, el código penal fue modificado en su artículo 309 por la ley 2497. Y la ley 2497 habla claro de lo que es la violación. Por ejemplo, dice, yo le voy a leer aquí lo que dice la ley 2497. Constituye una violación todo acto de penetración sexual. Es lo primero para que exista una violación. De cualquier naturaleza que sea cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. Eso es en la teoría. Ahora, yo que brego constantemente con este tipo de casos, le puedo decir que en el caso de la violación, es un negocio de todos los lados, como usted lo quiera enfocar, que hay en cuanto a eso. Porque mire lo que pasa con la violación. La violación tipifica de 10 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 200 mil pesos. Hay muchos casos que van a fiscalía en proceso. Entonces, la mujer a veces dice que es violada y puede ser que fruto de esa violación salga embarazada. Pero a veces hágase de cuenta que no sale embarazada la mujer, que es una violación. Mayormente, la mayoría de las mujeres hacen mucho, se involucran en estos casos y terminan quitando no 200 mil pesos ni 300 mil pesos, a veces hasta 1 millón de pesos, dependiendo los recursos que tenga la persona. Pero realmente si hay una violación, si una mujer sale embarazada, como decía la hermana, de 5 hombres, 6 hombres, que ella no conozca quién abusó sexualmente de ella, se deben de abrir ciertos elementos para que dentro de las posibilidades, si se demuestra que realmente eso pasó, para que se le busque un bajadero a esa situación, siempre y cuando se demuestre de una manera científica y de una manera real de que eso pasó, se le puede buscar ciertos acápites también en una reforma a la Constitución de la República. Realmente, porque si se deja abiertamente así y se depenaliza la violación, evidente que desde que existe el constreñimiento, que es uno de los elementos que presenta el código, de una vez la mujer va a decir que fue fruto de una violación y lo que va a querer de una vez es abortar la criatura que viene. Entonces, eso tiene que manejarse como un candado, que tienen que haber elementos que realmente se demuestren, que sean demostrados delante de un juez de que esa violación pasó y quizá para que se abra en este caso la oportunidad de que esa criatura no pueda venir al mundo, siempre y cuando se demuestre de una manera que sea real. Entonces, el caso número 3, que es el incesto. Miren, en el incesto, no hay incesto entre mayores. Hay incesto de un mayor hacia un menor y mayormente cuando son parientes. El incesto tiene que ser entre parientes, del tío, del padre hacia la hija, del tío hacia el nieto en esa tesitura. En ese sentido, hay que establecer que tampoco aquí no se ha demostrado un índice bastante grande de la cantidad de incesto que se pudieran ver. Y yo le voy a decir ahora dónde que reside el problema mayor. Miren, el Código Penal habla de abuso sexual, habla de violación sexual y habla de otro tipo de agresiones sexuales, cada una tipificada. Entonces, hay una ley especial, que es la ley 136-03, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. En esa ley, yo, por ejemplo, le hago una pregunta desde aquí. ¿Un adolescente de 13 años puede tener relaciones sexuales con uno de 14? Dice el Código de Niños, Niñas y Adolescentes que no. ¿Uno de 15 puede tener relaciones con uno, con una de 15? Tampoco puede. Porque, ¿qué pasa? La ley 136-03 establece que hay un rango de 5 años. Si una persona, por ejemplo, una niña tiene 13 años y un adolescente tiene, aún tenga 15, le diga, aún tenga 14 o tenga 16, la ley lo pone a él como violador, pone el varón y aún también fuese la hembra, lo pone como violador. ¿Por qué lo pone como violador? Porque hay un abuso, porque lo que se ve es que está la intención del varón o la intención de la hembra de utilizar sexualmente a una persona para beneficiarse él o beneficiarse ella. Es así que aquí en el país tenemos adolescente en conflicto con la ley penal. Y cuando yo le digo a usted adolescente con conflicto con la ley penal, yo lo que le digo es que para que un adolescente sea justiciable, solamente basta con tener 13 años de edad. 13 años de edad, ya una persona, si una persona a la edad de 13 años comete un ilícito, que agrede, que roba, va preso. Si lo hace a la edad de 14 años, también va preso. Y hay una cárcel para menores y para adolescentes. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un rango amplio de adolescente embarazada. República Dominicana es el segundo país de América Latina en el rango de adolescentes embarazadas. Entonces, el asunto de los embarazos a temprana edad se ha convertido en un problema social económico. ¿Por qué en un problema social económico? Porque aquí hay padres que saben que su hija tiene 13, 14, 15 años y están con una persona de 30, de 40, hasta de 50. Pero detrás de eso, ellos aceptan la relación porque lo que hay es un lucro. O sea, ese hombre puede ayudar a esa familia, entonces le permiten esa relación cuando es una relación que no es qué. Es una relación incestuosa, es una relación que no es permitida legalmente, pero se permite. Entonces hay un grupo de adolescentes que están quedando embarazadas y están quedando embarazadas tanto de menores como también de personas adultas. Entonces, cuando un adolescente queda embarazada y sabe que el aborto está tipificado en la Constitución de la República y que si lo hace, tiene sanciones de 2 a 3 años de prisión, entonces eso se ha convertido en un problema, porque no lo vean solamente por el hecho de que la gente está diciendo por ahí la depenalización del aborto en el Código Penal. Eso abarca más allá. Nosotros que estamos dentro de esto le podemos decir, eso abarca aún más allá, porque hay un problema social, cultural y económico en el país. República Dominicana es un país joven, tiene una población joven. Entonces, una población joven que se ha dedicado lamentablemente en la calle a hacer todas las cosas que sabemos, sin el temor de Dios, entonces ha caído en embarazo a temprana edad. Entonces le están buscando una situación a eso, porque si bien es cierto que el aborto está prohibido, no menos cierto que la cantidad de abortos que se hacen en este país es inmensa. Lo que pasa es que se hacen de la manera que todos sabemos que se hace. Pero hay una responsabilidad para el médico que la hace, que son hasta 20 años de prisión, y de 3 años para la persona que ya lo practica. Entonces, mi querido, hay que decir que el tema del aborto, miren, se necesita en República Dominicana la modificación al Código Penal. Se necesita. Se está hablando de que se va a crear una ley aparte para entrar lo que son las tres causales, siempre y cuando se entienda que se puede aplicar en el momento que lo amerite, como le decía en principio. Pero definitivamente, mientras existe en la Constitución, que no se va a modificar por ahora, déjeme decirle que ahí hay un tranque constitucionalmente, porque las decisiones del Tribunal Constitucional son decisiones vinculantes para todos los órganos del Estado. Cuando hablo que son vinculantes, eso significa que cuando el Tribunal Constitucional da una sentencia y se la notifica a cualquier órgano del país, del Estado, tienen obligatoriamente que acatarla. Y sus decisiones no son apelables. Cuando el Tribunal Constitucional dijo sí, es sí. Y cuando dijo no, es no. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que no hay forma constitucionalmente de que se abra una brecha para que se quite el aborto y se practique como se quiere, porque entonces tendríamos que introducir en el Código Penal Dominicano lo que se llama la pena de muerte. Y le dije en principio que la Constitución es una Constitución garante de derechos fundamentales, y el derecho fundamental, o uno de ellos, es el derecho a la vida. Entonces, ojalá y se pueda en la modificación a la Constitución. Uno de lo que yo realmente recomiendo es que se haga creando acápites en el Código Penal, que cuando se pueda demostrar realmente que hay un incesto, que se demuestre realmente de una manera legal, de una manera científica, de una manera con los conocedores de esa área, que si se demuestra, bueno, y hay situaciones entonces que se pueda hacer, siempre y cuando se demuestre. De lo contrario, no hay evidencia, o sea, no se necesita en República Dominicana, por ejemplo, de penalizar lo que se llama el incesto y de penalizar lo que se llama la violación. Ya cuando la madre corre peligro, yo me inclino un poquito más ahí. Pero en las últimas dos, jurídicamente, ahora mismo el país puede pasar esa página y seguir hacia adelante, porque yo entiendo que todavía no estamos para llevar al pueblo dominicano a hacer esa práctica en este sentido. Así que quería compartir esas informaciones con ustedes, y esperando que hayan podido edificarse y que lo que hayamos dicho aquí sea de bendición y de aprendizaje para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, muchas gracias por permitirnos pues escuchar, ¿verdad? De esta forma maravillosa como ha expuesto, gracias a nuestra querida Carmen también por estar aquí con nosotros. Nuestra querida Tata, ¿verdad? Está por ahí. Y este va a finalizar.
Juana, me han enviado una pregunta. Okay. No sé si es el momento de las preguntas.
Tata, el tiempo es tuyo, y entonces para que
coordinen. Escuchan. Ok. Me avisan. Sí.
No escucho a Tata, pero responde tu pregunta mientras Tata se integra.
Ok. ¿Me escuchan bien?
Tengo una pregunta.
No sé si me escucha. No sé si tiene que estar conociendo la pregunta.
Carmen, ¿se te escucha?
Ok.
Sí.
Es que escuché como que alguien habló. Muy bien.
Ah, sí, tengo una pregunta.
Adelante.
Ok, la pregunta es la siguiente. Es anónima y dice, ¿me escuchan?
Sí.
¿Se escucha?
Sí.
Ok. ¿Dónde dejan a las niñas que son violadas? ¿Estas deberían estar en su derecho?
Las redes no están como tan cómoda hoy, ¿eh? Tata, se quedó entonces a la mitad la pregunta. Carmen, ¿se puede contestar la pregunta que ya te habían hecho para que luego
continúe? Bueno, señal mía, ¿ahí me escuchan bien?
Sí.
Ok, la pregunta es la siguiente, la voy a acomodar para decirla más corta. ¿Que dónde se dejan las niñas violadas? Ya que no es su decisión tener un bebé. ¿Qué se recomienda en ese caso cuando son violadas?
Bien. Bueno, cualquiera de los tres es lo que puede responder, pero vuelvo y repito, no es su decisión, sin embargo, es una vida que ha llegado a su bien. De forma personal es lo que opino. Yo sé que es un trauma, yo sé que es un asunto delicado, pero, ahí entramos el pero, es una vida, y son muchas las mujeres que han sido violadas y tienen a su hijo, y con orgullo hoy, aman a esa criatura, y aunque fue un trauma, aunque fue algo difícil, pudieron soportarlo, porque de igual modo tendrá un trauma cuando también se le practique un aborto.
Juana.
Carmen. Sí.
Juana.
Sí, Wilson.
Sí,
mira,
sí, déjame contestarte esa pregunta, porque es una pregunta importantísima. ¿Dónde llevan la niña cuando son violadas? Las niñas cuando son violadas no deben de ir a ningún sitio, solamente a un lugar. Cuando una niña es violada, tiene que acudir a lo que se llama la Fiscalía de Violencia de Género, porque la Fiscalía de Violencia de Género trabaja lo que se llama también los abusos sexuales cuando hay menores de edad. Entonces, es evidente que cuando hay una violación, hay un culpable. Cuando hay una violación, hay un culpable. Si ella es menor de edad, ella no tiene facultad para denunciar. Entonces, ahí va un padre, un tutor, alguien que esté con ella, hace la denuncia, y es evidente que esa persona que cometió la violación, entonces va a ser castigado, se le va a hacer un procedimiento judicial y va a ser sometido a la justicia. Ese es el procedimiento para todo aquel que sea violado.
Ok, ok.
Ya, y tengo otra pregunta, Doc.
En los efectos psicológicos, pues hay, podríamos decir que dos eventos, dos circunstancias que son ambas fuertes, ¿verdad? Por la que esa persona debe recibir ayuda, apoyo, toda una logística especial, ¿verdad? Para que pueda afrontar la situación, porque de por sí un embarazo no es algo fácil, ¿verdad? Sobrellevar y estar 9 meses en esa situación donde la persona se torna más delicada, emocionalmente inestable, tal vez insegura, o sea, pueden venir muchas cosas a la vida de esa persona, de esa señora o de esa niña que ha sido violada. Entonces necesita una red de apoyo, necesita pues también que se le acoja, y tal vez, no sé si lo diría de esa parte de dónde va, no sé si esa denuncia o si es donde va a recibir ayuda profesional, no sé cuál fue la pregunta realmente, pero si es a recibir ayuda profesional, sí, aquí está el Instituto de la Familia, hay en las fiscalías también, hay lugares donde dan asesoramiento, tal vez José Ramón pueda decirnos de esos lugares que también tienen legalmente, que también le dan ayuda profesional y psicológica, que cuando usted va a denunciar a la vez, recibe ese soporte y esa ayuda psicológica. Y si hablamos de nuestra iglesia, que sabemos que también hay buenos profesionales, la línea de la esperanza, de Radio Amanecer, con el 829-688-5600, allí hay una línea de profesionales que están dispuestos siempre a ayudar. Así que, sobre todo, el ir a Dios, ¿verdad? El poder acudir a Dios en este momento. Hay donde ir, hay donde ir.
Carmen, te habían hecho una pregunta, que era con la que te iba a iniciar.
Sí, la pregunta está en una persona, una señora, que ya pasó mucho tiempo de haber tenido un embarazo, un aborto no deseado. Y entonces ella relaciona a lo que yo expliqué, a los ataques de pánico, y que puede deberse si ya ha pasado tanto tiempo y que si puede estar relacionado con eso. Entonces la respuesta es que, bueno, no sabemos realmente, pero puede ser, ¿verdad? Y que si hay una persona que tiene ataque de pánico, lo que se les recomienda es que busque ayuda profesional. Hay una solución para esa situación, que es sencilla, podríamos decir, ¿verdad? Una solución sencilla. A veces la persona sufre muchos años pensando tal vez el miedo, la vergüenza, pero eso no debe avergonzarte, eso no debe hacerte sentir mal, porque realmente los ataques de pánico son, es algo que está diciendo que hace mucho tiempo que tú estás aguantando una situación que no has recibido la ayuda que necesitabas, que tiene muchos años haciéndote fuerte, que tiene muchos años soportando. Entonces, es bueno que ya acabe con ese ciclo. Tal vez en el momento en que tuvo el aborto, vamos a decir que no tuvo ese apoyo externo, no recibió esa ayuda, tal vez no lo pudo hablar, no pudo hablar de la pérdida, no pudo integrarse con una experiencia de tal vez una comunidad que pudiera ayudarla, una iglesia, un pastor, un orientador, amigos, etcétera. Entonces, a veces lo que hace es que tienden a evitar esas emociones negativas, decir, no, esto no me está pasando, y tratar a la vez de bueno, yo escuché a una madre que decía, no, estamos tratando de que no piensen eso, y le pagamos un viaje, y hicimos esto, y hicimos aquello, pero muchas veces eso mismo que se está haciendo para que no piensen en esa situación negativa, es lo que le da luego ese ataque de pánico, esa depresión mayor, porque no vivió el duelo. Entonces, no es rehuir al duelo, es poder afrontarlo de manera, tal vez con terapia, con ayuda, con una red de apoyo. Esa es la mejor forma de poder afrontarlo, vamos a decir, la forma.
Muy bien, María Teresa.
Gracias, doctora. La última pregunta es, ¿qué pasa con aquellas chicas? Ustedes saben que lamentablemente cada día se tiene sexo a temprana edad, y eso trae la consecuencia a veces de que una chica de 14, 15, 16 años salga embarazada y toma la decisión de abortar. Psicológicamente, médicamente, ¿cómo le afecta a una persona tan joven abortar un bebé?
Bueno, creo que eso fue lo que habló, ¿verdad, Juana? Que habló de médicamente, de clínicamente, todos esos efectos.
Todo el daño que puede causar, realmente.
Todo el daño que puede causarle, y los efectos psicológicos que también hablamos, ¿verdad? Que también va a tener esa adolescente, si decide abortar, va a tener que vivir con ello, va a tener que aprender a vivir con ello. Y creo que hay una mejor alternativa, hay una mejor salida, que es la que estamos presentando, que es decir sí a la vida, es decir, pedir la ayuda a Dios, es tener una red de apoyo, es buscar, tal vez alguna persona puede decir, no, yo no puedo venir con esto a mis padres. Un adolescente, como dices tú, que a veces está haciendo, buscando tener relaciones sexuales, pero no está permitido para esa persona en su casa. Entonces dice, yo no puedo aparecer ahora con esto, mis padres ni siquiera saben que yo tengo novio, como en muchos casos, ¿verdad? Entonces, realmente es difícil, pero ¿qué pasa? Que generalmente vemos que hay un momento donde yo le digo a la muchachita, a la adolescente, que está pasando el momento, mira, hay un momento que es duro, porque es que tienen que chocarse con ese sentimiento, ese dolor, esa frustración de un sueño no logrado, pero luego que vivan esa situación, van entonces a experimentar la otra emoción, que es el sentimiento de esa personita que llegó a la vida, y va a haber un momento de felicidad. No te desesperes, que el momento de felicidad va a llegar.
Sí, yo quiero decir algo. Esto es un asunto bien, bien delicado, porque es bueno, uno diría, no, no, que no hagan, bueno, pero cada quien, es decir, sea una adolescente o una persona que haya sido violada, son situaciones muy difíciles que pasan cuando tienen que pasar por el asunto de este embarazo no deseado. Y a veces es fácil para cualquiera juzgar y dar opiniones, pero nosotros como cristianos tenemos principios, hay normas, yo recuerdo que en mi sector, ahí en la 18, ahí en el Quisqueya, donde yo me crié, cuando yo era adolescente, jovencita, hubo una muchacha, una niña, es decir, eso fue un revuelo ahí en el ensanche, porque nunca se había visto una niña tan pequeña, es decir, una adolescente de tan poca edad salir embarazada. Eso fue un revuelo en esa ocasión. Sin embargo, la mamá de la niña, gente muy pobre, la mamá de la niña optó porque el niño, la niña naciera. Y apoyó a su hija, y no fue por violación, no fue por violación, pero ella apoyó a la niña y ella tuvo a la niña, fue una niña que nació. Y la mamá mantuvo a su hija y a su nieta. Después de un tiempo ya, la niña creció, la mamá también creció, se casó, tuvo más hijos, es decir, la situación pasó, ¿entiende? Y esa muchacha pudo madurar, yo la veía con otra niña que tuvo después, que era una buena madre, otra muchacha del ensanche le tomó la niña también, porque como eran tan pobres, y se la ayudó a criar. Y yo veía a esa niña después tan linda, tan llena de vida, una niña normal. Y entonces, yo, ahora que estamos hablando de esto, yo pienso, y si se hubiera pensado, ay, es un adolescente, vamos a hacerle un aborto, y esa niña, esa vida se hubiera perdido. Entonces, uno también tiene que ver las cosas desde el punto de vista cristiano, es decir, solo Dios da la vida, solo Dios la quita. Nosotros tenemos que dejar que Dios sea Dios. Y en una situación como es, son situaciones muy difíciles, yo lo sé, son que yo muy a la ligera puedo estar hablando ahora, es decir, que hay que saber en los zapatos que cada quien se pone en situaciones como esta, en que se quiera hacer un aborto. Pero nosotros como cristianos debemos tener una manera de pensar. Sabemos que las matemáticas del Señor no son 2 más 2, como el mundo ve, porque ahora mismo vemos muchas voces a la ligera declarando esto y diciendo que sí, como decía Wilson, que quiero a Wilson y a los demás expositores felicitarlos por muy buena exposición. Como decía Wilson, si estando completamente penalizado el aborto, señores, es libre casi en este país, porque hay muchos sitios que lo hacen y mucha gente que recurren a este asunto. ¿Cuánto más si se abre una pequeña brecha? Va a haber un libertinaje, va a haber un asunto. Entonces, es bueno a veces que pensemos, porque a veces hasta como cristianos queremos defender este asunto y hay que pensar bien. ¿Qué quisiera Dios que nosotros hiciéramos si nos vemos en una situación como esta?
Muy bien. El pastor tiene la mano levantada, que de hecho deseo que sea él quien concluya con la oración y con un pequeño tópico, ¿verdad?, en el sentido espiritual. Aunque también está, hay otra mano levantada, pastor, para que usted sea el último, después de esta mano, y entonces pueda dar una pequeña conclusión, sí, ya aquí
mi, en el sentido espiritual. Mi esposa espiritual quiere decir algo.
O es una pregunta. Ah, ok, muy bien.
Sí, mi esposa quiere decir algo y después yo quiero presentar algo, porque, hermanos, la iglesia adventista tiene una posición fijada, claro, que es importante conocerla. No de ahora, hace más de 20 años. La iglesia tiene una posición fijada en cuanto a eso. Y me gustaría leer un párrafo del documento, pero mi esposa quiere decir algo previamente.
Sí, buenas noches. Querido, tienes que bajar.
Querida, está bajito total.
Bueno, estoy del otro lado. Sucede que yo feliz de escucharles. Ustedes están ricos para 4 horas allí de debate. Realmente lo han hecho excelentemente bien. Ahora me pregunto, tanto énfasis que se le ha dado al a la materia de aborto, allí, a esto, tanto énfasis, y tan poco énfasis que se hace. Si este mismo énfasis que se ha dado se le hiciera al cuidado de las niñas, al cuidado de las adolescentes. Yo, a veces, cuando vamos a los mameyes, a donde la familia de mi esposo, tantas niñas en la calle bailando y con ropas tan provocativas que realmente uno dice, no es para menos que las violen. O sea, nuestra sociedad necesita saber que puede hacer muchas cosas antes de llegar hasta allá. Entonces creo que hemos perdido también mucho en esto y estamos perdiendo mucho tiempo. Claro, hay que legislar, todo tiene su lugar. Pero cuántas cosas pudiera hacer la misma iglesia, debiera hacer más cosas por las niñas de la iglesia y por la comunidad y en general por nuestro país. Esa es mi opinión.
Muy cierto. Bien, entonces, Yandra, que tenía la mano levantada, sería la última, o más bien la penúltima, para que luego el pastor pueda concluir con la posición de la iglesia y asimismo finalizar con una oración. Yandra Medina.
Sí, me uno a la opinión que dio la esposa del pastor. Nosotros que somos directores de jóvenes y que vivimos en el mismo corazón de los barrios de nuestra capital, podemos decir, no es para mí no, lo que está sucediendo. Pero en el tema del aborto, lo que queremos tener, la sociedad, yo entiendo que lo que quiere tener es un índice para darse a notar a algo que todo el mundo sabe, que es un perjuicio para nuestra sociedad. Y como decía Rosana, creo que era, lo que Dios tiene presente para cada una, muchas niñas que nos están escuchando, solo Él conoce el camino que debemos seguir. No debemos desesperarnos en cuanto a eso, pero nosotros debemos ser una voz cantante, por lo menos en la vida de muchas de esas niñas que están totalmente perdidas en nuestros barrios, porque lo que se está viendo es promiscuidad sexual y muchos padres nos hacemos de la vista gorda para luego terminar con lo que llamamos hay que provocarle un aborto porque es muy niña. Es cuanto.
Bien, bien, pastor, el tiempo entonces suyo.
Sí, agradeciendo, hermanos, el aporte que han hecho cada uno de ustedes, tanto la doctora Juana Arias, también Carmen y el licenciado abogado, doctor, no sé, el hermano José Ramón. Muy bueno el tema. Yo pienso que la iglesia necesita, la feligresía necesita entender, porque a veces nos quedamos solamente con lo que se debate en los medios de comunicación, que muchas veces están contaminados con aspectos políticos, sociológicos, que nada tienen que ver con la posición de los cristianos en sí. Entonces me gustaría, como decía antes, la iglesia adventista ha fijado posición de esto hace más de 20 años. Hay un libro que se llama Declaraciones, Orientaciones y otros documentos de la iglesia adventista el séptimo día, lo venden en IATPA. Y cuando trata el tema del aborto, en la página 216 hasta la 220, trata ahí el tema del aborto, pero hay un acápite que la iglesia presenta precisamente en cuanto a lo que son las excepciones, y es bueno saberla y la forma en lo que la iglesia lo plantea sabiamente. Escuche, voy a leer lo que está en la página 218 de este documento, que dice: la iglesia no debe erigirse en conciencia de nadie. No obstante, ha de brindar orientación moral. La iglesia adventista no aprueba la práctica del aborto por razones de control de natalidad, selección de sexo o conveniencia. A pesar de ello, en ocasiones las mujeres pueden verse ante circunstancias excepcionales que conlleven grandes dilemas morales y médicos, como la existencia de un grave riesgo para la vida de la madre. Esta es una de las causales que se están debatiendo. Otra también de serios peligros para la salud, de malformaciones congénitas del feto diagnosticadas adecuadamente, o de embarazos como resultados de violación o incesto. O sea, cuando se presentan ese tipo de cosas que son reales, que se presentan, dice aquí, la mujer embarazada debe tomar la decisión final respecto a la posición de interrumpir el embarazo tras haber llevado a cabo las consultas pertinentes. Para tomar una decisión de este tipo, debe recibir la información lo más completa posible. La presentación de los principios bíblicos, la conducción del Espíritu Santo, también deben incorporarse. Estas decisiones se toman mejor en el contexto de una relación familiar saludable. Esto no entra en contradicción con la ley, sino que se deja en la decisión de cada persona con respecto a estas excepciones. Y si la ley del país lo permite también. En el caso de República Dominicana, la ley no permite excepciones de este tipo. Pero es importante entender que el término de las famosas causales, que muchas veces se han tergiversado muchas, son asuntos reales que pueden suceder, pero siempre estas decisiones deben ser tomadas precisamente tomando en cuenta la información científica, clínica, por un lado, y bajo la dirección del Espíritu Santo, y también en el contexto familiar. Allí no entra lo que es un adolescente que decide abortar, o los familiares deciden abortar en este caso, sino que tiene que estar rodeado de ese contexto que está allí. Lamentablemente, en nuestro país ya los embarazos o los abortos, mejor dicho, son un asunto cotidiano, aún con las restricciones que hay. Solamente habría que imaginarse que abran la puerta, el desorden que se correría. Pero la iglesia entiende, y en su posición oficial entiende, que hay excepciones en el embarazo bajo las circunstancias que hemos leído. Yo voy a ver si yo consigo este documento en forma digital para hacerlo llegar al grupo de la iglesia, porque es importante que nosotros conozcamos. Esto apenas es una minúscula parte del documento, pero donde presenta las famosas tres causales que se están debatiendo en el país y en el contexto espiritual que debe analizarse dichas posiciones. Eso es cuanto quería señalar, porque es bueno saber lo que la iglesia piensa de manera oficial. Esto es un documento de la Asociación General y es la posición que presenta la iglesia en el mundo entero.
Muy bien, pastor. Entonces, ¿puede finalizar con una oración, por favor?
Pues vamos a orar. Querido Padre, amante Señor, agradecemos infinitamente el privilegio que nos has dado de poder analizar este tema con estos hermanos que son especialistas en sus áreas respectivamente. Queremos pedirte que el consejo, la orientación que aquí se ha dado, podamos hacer un buen uso de la misma y que podamos, Señor, estar orientados de manera práctica para saber expresar nuestra opinión al respecto y también saber qué hacer bajo tales circunstancias si alguien se viese envuelto en una situación tal. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas tomando el control de todas las cosas. Lamentablemente estamos en este mundo, un mundo que es imperfecto, un mundo que está manchado por el pecado y que ha traído una gran tragedia sobre la humanidad. Pero en tu infinito amor, tú estás a favor de la vida y quieres lo mejor para nosotros. Protege las adolescentes, a las menores, y permite que ninguna tenga que pasar por un trauma como este. Que todos podamos ser sabios en la toma de nuestras decisiones al respecto, y que podamos ayudar y orientar a otras personas, Señor, que viven bajo una situación de ignorancia muy grande. Gracias por escucharnos, dándonos una noche tranquila y un sueño reparador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén, amén. Muchas gracias, bendiciones y feliz noche.